En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de turismo, el programa de turismo de Radio Canarias. Bienvenidos a Bungalow 103. Hemos hablado mucho, hay que reconocerlo, de la ley de renovación turística en este programa, pero es verdad que quizá habíamos dejado un punto de enfoque un poquito más relegado, que no del todo relegado, y es el de los alojamientos extrahoteleros, que también tienen su carta importante en esta ley de la renovación turística. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la renovación extrahotelera, y lo vamos a hacer con don Luis Bravo de Laguna, presidente de AEBAT, la Asociación de Empresarios de Búngalos y Apartamentos Turísticos. Don Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido de nuevo a Bungalow 103.
Muchas gracias por la invitación.
Como ya conoce la dinámica de nuestro programa, primera pregunta para abrir fuego y enseguida pasamos a la sección de noticias del vigilante del faro. Lo mencionaba yo mismo haciendo un poquito de autocrítica. Quizá cuando hablamos de la renovación turística hablamos porque la atención mediática sí se centra en los hoteles de 4 estrellas, los 5 estrellas y demás. ¿Son los complejos extrahoteleros grandes olvidados por los medios, incluso por las discusiones de los políticos?
Actualmente sí, no se habla nada del extrahotelero, solo se habla del hotelero. 4 estrellas y estamos enfocados al hotel. Cuando la ley también permite que sean apartamentos 4 estrellas. Curiosamente.
Pues vamos a ver si conseguimos cambiar esta tendencia de los focos de atención. Pasamos a las noticias del vigilante del faro y enseguida regresamos.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Buenas tardes. Esta semana en El Vigilante del Faro miramos hacia Alemania, donde se celebra la ITB de Berlín, la mayor feria de turismo del mundo. La capital germana reúne desde este miércoles a más de 10.000 expositores de 189 países y regiones, entre ellas las Islas Canarias. El presidente del gobierno autonómico, Paulino Rivero, ha inaugurado oficialmente el expositor del archipiélago y ha anunciado buenas cifras para la temporada estival. Según Rivero, la conectividad aérea entre Canarias y Alemania registrará un crecimiento de 281.000 plazas este verano con respecto a las ofertadas en 2013. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha señalado que este año 2014 será especialmente importante para el sector turístico en Canarias y para la economía del archipiélago.
A día de hoy, un 10,8% más de paquetes vendidos que en relación al año 2013. Un total de 1 millón de plazas más están en estos momentos en el mercado para la temporada de verano en relación con el año anterior. Y más concretamente con respecto a lo que es el mercado alemán, 281.000 plazas más.
Paulino Rivero ha recordado que se han cumplido los objetivos estratégicos que su gobierno diseñó en 2009, entre ellos la mejora de la conectividad y competitividad de los aeropuertos, la mejora de la oferta, la diversificación de los mercados y la modernización de los espacios turísticos. El presidente ha recalcado que para conseguir los fines previstos es fundamental el respeto al territorio. Rivero ha aprovechado la ocasión para tildar de nuevo de error el proyecto de explotación petrolera en las islas porque pone en riesgo, ha dicho, los activos de Canarias y supone una apuesta por un modelo económico no sostenible.
Condiciones que la naturaleza son imbatibles. El resto de las cuestiones tenemos que hacerlas nosotros y tenemos que hacerlas nosotros pues facilitando la accesibilidad, llevando a cabo una buena promoción del archipiélago canario y la apuesta decidida que tenemos por lo que es la innovación, la modernización y la mejora de la competitividad de este sector.
Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha recalcado la apuesta de las instituciones por el mercado germano, uno de los más fieles históricamente para el archipiélago.
Hemos recibido casi 800.000 turistas alemanes el año 2013 y queremos seguir siendo un referente fundamental para un turista que además es muy leal con Gran Canaria. Se calcula que 3 de cada 4 alemanes que visitan Gran Canaria repiten ese destino turístico. Por tanto, nosotros tenemos que ofrecer calidad, buen servicio, mejores alojamientos y, por tanto, ofrecer todo lo que es las características fundamentales de nuestra isla como continente en miniatura y que los alemanes aprecian extraordinariamente.
El que no estará en esta ocasión en la ITB será el ministro de Turismo, José Manuel Soria, que ha tenido que cancelar su viaje a Berlín en el último momento por motivos de salud. Entre tanto, muchos de los agentes del sector habían solicitado que las diferencias entre Rivero y Soria se aparcasen mientras dure la feria para trabajar en un frente común por el bien de todos. Tom Smulders, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas, ha recalcado para Radio Canarias que a la ITV han de acudir principalmente los profesionales a trabajar por el bien de nuestro mercado.
Lo más importante para ITV es que van a hablar los profesionales y los profesionales que hablen sobre lo que ellos son expertos, dar servicio y calidad a los turistas y buscar los contactos con los tour operadores para vender esos mensajes y hacer nuevas contrataciones y marcar nuevas líneas y nuevas pautas para nuestro futuro.
Pero esta semana también hablamos de la Ley de Renovación Turística de Canarias, porque el Gobierno central presentará aclaraciones para evitar que su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma tenga como consecuencia la paralización temporal de cualquier proyecto de nuevo hotel que no sea resultado de una rehabilitación. El Ejecutivo canario sostiene que el recurso del Consejo de Ministros introduce una moratoria temporal para todo tipo de hoteles de nueva construcción. Por su parte, desde el Ministerio califican la interpretación de interesada. El subsecretario de Turismo, Enrique Hernández Pantó, ha insistido en que la finalidad del recurso es dejar claro que si se permite construir nuevos hoteles en el archipiélago, se deben permitir proyectos sin discriminar cuál es su categoría. Hasta aquí las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos en Bungalow 103 con Luis Bravo de Laguna, presidente de AIBAT, la Asociación de Empresarios de Bungalows y Apartamentos Turísticos. Y antes del Vigilante del Faro, hacíamos esa autocrítica. Vamos a enfocar porque además don Luis ha dejado una cosa en el aire y es que se pueden construir también de cuatro estrellas en apartamentos y complejos extrahoteleros y de eso nadie dice nada, ha comentado don Luis, ¿no?
Se pueden, en la rehabilitación te permiten hacer apartamentos de cuatro y cinco estrellas, que equivale a lo mismo que hoteles de 4 y 5 estrellas.
Y por ahí, por eso nadie se pelea, ¿no?
No.
Es curioso. Antes de proseguir, que supongo que es un dato que el oyente debería conocer, ¿a cuántos complejos o cuántas camas turísticas representa AIBAT aproximadamente?
50 complejos, a día de hoy 50 complejos.
Que no son pocos.
5.500 camas.
No está mal, de un total en la isla de Gran Canaria aproximado.
No sabemos.
70 y pico mil calculamos, ¿no?
No, más.
Más.
Más, mucho más.
En cualquier caso, ¿es un buen momento para renovar desde el punto de vista del empresario propietario de un complejo de apartamentos, de bungalows, que podríamos definirlo como un empresario más pequeño que quizá el empresario hotelero?
No es el momento, pero hay que hacerlo. La planta está obsoleta total, hay que hacerlo.
¿Y obliga la ley? Me la comentaba ley antes fuera de micrófono.
La ley lo obligará a partir... Estamos esperando al reglamento del gobierno de Canarias que tendría que salir... Posiblemente no, tienen plazo máximo hasta finales de mayo de este año. Uh-huh. Finales de mayo de 2014 es obligado que el gobierno canario saque un reglamento y a partir de ese reglamento es cuando los extrahoteleros y hoteleros tienen que adaptar sus complejos a la nueva normativa.
¿Y aunque no quieran?
No, es obligado. Sean comunidades de propietarios, que por eso antes estábamos hablando fuera de antena, sea comunidad de propietarios, sea explotación turística, todo lo que esté dentro de uso turístico es obligado de presentar un informe al gobierno canario a través de los técnicos, lo dice el artículo 34 de la nueva ley, informes técnicos turísticos. Da igual que sean establecimientos turísticos o comunidades de propietarios en establecimientos turísticos. Da igual. Mientras que el uso sea turístico, están obligados a presentar el informe en el gobierno canario. Pero siempre a la espera del reglamento. Hasta que no salga el reglamento a partir de mayo, no sabemos qué directrices nos marca el gobierno canario.
Y eso obligará a una inversión por parte de los... obligará a una inversión a los empresarios, ¿no?
A los empresarios e incluso a las comunidades de propietarios. Aquí no se olviden que las comunidades de propietarios que están dentro de uso turístico tienen que acoplarse a la ley turística, porque el uso es turístico.
¿Y qué consecuencias puede tener eso para el empresario, para el propietario, para la comunidad de propietarios?
Hombre, le va a costar un dinero. También estamos hablando de generar puestos de trabajo. Pero bueno, al final el que le va a costar dinero es a la comunidad de propietarios y al empresario que está explotando el complejo.
¿Y si no tuvieran capacidad de acometer esa inversión?
Hombre, la ley no contempla que lo deje hacer, es obligado. Uh-huh. Incluso con actuaciones de sanciones administrativas con carácter grave.
No quiero entremezclar, porque recordarán ustedes que Luis Bravo de Laguna estuvo aquí en anteriores ediciones de Bungaló hablando de la situación de ilegalidad o de alegalidad de muchas de las camas turísticas extrahoteleras en Gran Canaria. Y sin querer, digamos, volver a aquel programa, sí que le pregunto, poniéndonos en la piel del pequeño empresario y sabiendo la cantidad de competencia desleal, podríamos llegar a resumir, que hay en el sector, ¿es buen momento también para invertir en renovación? Quiero decir, ¿me merece la pena a mí, que estoy en condiciones legales, pagando impuestos, etcétera, invertir en renovación de mi negocio cuando el de enfrente ni está obligado porque la ley no le va, entre comillas, a obligar ni a pillar y encima me está haciendo la competencia? ¿Cuál es el sentir de los empresarios?
Aquí es obligatorio tanto para el complejo legal y el ilegal. Si está dentro del uso turístico, tiene que renovar, obligado. Uh-huh. Aquí no hay contemplaciones. Aquí es zonas comunes, como marca la ley turística. Todos estos señores que han puesto rejas en los apartamentos, todo eso habrá que quitarlo y adaptarse a las medidas que nos dice el gobierno de Canarias.
Pero cuando el complejo es ilegal, las autoridades aprovechan de paso para meter mano por esa ilegalidad.
Sí, sí.
O pero no deberían aprovechar, quiero decir.
Claro, es que por eso lo está diciendo el gobierno de Canarias. A partir del reglamento tienen un año para presentar los informes técnicos en el gobierno de Canarias, sean legales o sean ilegales el complejo, pero el uso es turístico. Porque aquí lo que el gobierno canario hace mucho hincapié, uso turístico. Si la zona o el plan general dice que es de uso turístico, se tiene que adecuar el complejo al uso.
¿Y cuáles son las principales reformas que suelen hacer falta? Porque mencionabas ahora, por ejemplo, el ejemplo de las rejas. ¿Cuál es la remodelación tipo o la remodelación estándar que tienen que acometer la mayoría? No sé si podemos detectar una especie de mal endémico, en plan, pues eso, como lo de las rejas.
Hombre, piscinas, posiblemente serán piscinas. El tema de accesibilidad, el tema de contraincendios, pues todo eso habrá que adaptarlo a la normativa, pero siempre esperando al nuevo reglamento, a ver qué dice el reglamento del gobierno de Canarias sobre uso turístico.
Así que hasta mayo todos parados.
Hasta mayo todos parados.
Como le decía, hay una serie de camas extrahoteleras, suponen un gran volumen de negocio, pero lo digo porque es como también empezamos el programa. Se han considerado las patronales, porque hay varias, de los empresarios extrahoteleros y demás, las grandes olvidadas del sector. ¿Por qué cree que están haciendo tan poquito ruido o que los políticos o incluso el gran público se olvida del problema o de la situación de los extrahoteleros, don Luis?
No sabemos. Sinceramente no sabemos.
Así de franco, ¿no?
Así de franco, porque no sabemos cuál es el motivo que el extrahotelero es el más suelo que ocupa los más apartamentos que hay aquí en Gran Canaria y en el resto de las islas, y nadie se acuerda de ellos, un poquito triste.
¿Y por qué? Y han podido trasladar esa inquietud, ese desasosiego a las administraciones?
Todas las instituciones lo saben ya, como te hemos pasado por correo, has uh-huh. visto que todas las instituciones se les ha comunicado el problema que hay, nadie ha dicho nada.
Y no le consta, o sea, a EBAT no han contestado, pero no le consta que hayan contestado a ningún otro tipo de
Hoy mismo no está llegando, me estaban llamando de la oficina, que estaba llegando de la delegación de gobierno una contestación. Después de 3 meses, pues ha llegado la contestación ahora. No sé qué dirán.
No hemos tenido tiempo, lástima, don Luis. Como le mencionaba, cada complejo es un mundo, pero en algunas entrevistas usted ha declarado que el pequeño empresario no tiene dinero para renovar o invertir. ¿Ha cambiado algo en los últimos meses? Lo digo porque ahora en la IETB, en Fitur, estamos hablando de la época dorada del turismo aquí en Gran Canaria.
Hablamos de volumen, pero no sube el precio al complejo. Queremos mucho volumen, pero hay un problema. Se le está pagando muy poco al explotador turístico. Eso no es bueno. Queremos subir una calidad, pero al mismo precio es un poco difícil.
Eso lo marca el turoperador, el mercado, digamos, ¿no?
Sí, no, lo marca el turoperador. Aquí el precio lo marca el turoperador y estamos siempre sujetos al precio que ponga el turoperador en Canarias.
Aunque eso siempre se dice que en Canarias las camas son más caras que en nuestros destinos competidores, vea si Egipto, Turquía, etcétera. Ahí es que hay que intentar competir con los otros destinos competidores, ¿no?
Exacto. Sí, pero nosotros vendemos una cosa que se llama seguridad, que no tienen ellos.
¿Pero eso justifica la diferencia de precio?
Hombre, el precio es que una persona puede ganar allí 300, 400 euros y aquí gana 1.200. Imposible competir en eso. Pero competimos en calidad y competimos en seguridad.
¿Cree que podríamos marcar la diferencia o que ¿Tendríamos un buen argumento para negociar en precios con los turoperadores si nuestra planta alojativa no pecara de obsolescencia en muchos casos?
Yo no lo veo. Yo veo que nosotros vamos a subir la calidad, pero el precio que se va a subir no va a ser acorde a la reforma que se va a hacer. Y vamos a tener un problema de en cuánto tiempo vamos a amortizar esa reforma.
O sea, que podría ser una inversión ruinosa.
No, hombre, no, yo no creo que sea ruinosa, sino que la inversión posiblemente, decimos que una inversión a nivel de constructor, a nivel de promotor, sea rentable, hablemos de 6 o 7 años, y posiblemente no vaya a 6 o 7, sino la amortización sea 11 o 12 años. Eso hay que calcularlo.
Porque, bueno, yo creo que lo mencionamos la anterior vez que vino por aquí Don Luis Bravo de Laguna. Él viene del sector de la construcción, así que más o menos de plazos de amortización y demás él domina. Por cierto, Paulino Rivero siempre se agarra a esta cuestión de la rehabilitación, asegurando que reactivará el sector de la construcción, que volverá a generar empleos, dice, sin caer en la burbuja, dice Paulino Rivero, sin caer de nuevo en la burbuja especulativa y demás, pero que es una manera de reactivar el sector. ¿Está usted de acuerdo, usted que conoce
sí,
el
sí,
sector?
Sí, sí, hombre. Lo que hablemos de reforma, pues claro que va a reactivar el mundo de la construcción. No haremos nuevo, pues la intención no es hacer nuevo, sino reformar. Hombre, va a generar pues posiblemente 5.000 o 6.000 o 7.000 puestos de trabajo. La idea no es mala, pero bueno, el tema es el dinero.
¿Pero puede reactivar tanto como promete Paulino Rivero? Volver a, hombre, no a los volúmenes de anterior,
no,
a la crisis.
Yo no sé lo que promete Paulino, pero 5.000 o 6.000 puestos de trabajo se puede generar en Canarias con el tema de la construcción.
Es cierto que el problema es el dinero. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Poderoso caballero es don dinero. También es verdad que el propio presidente del Ejecutivo Autonómico anunciaba, y lleva anunciando durante muchos meses, que las entidades financieras conceden líneas de crédito, etcétera, etcétera. Usted, que imagino que se habrá reunido con... Bueno, va a hacer la pregunta, por si acaso. ¿Se ha reunido usted con las diferentes... con alguna de las entidades financieras que...?
Nosotros dos, no. No hemos llegado a...
Ni le consta, a lo mejor representantes suyos que hayan... representados suyos que hayan...
Bueno, pedir un crédito sabemos cómo es. Si no presentas unos buenos avales, no te van a dar dinero. Da igual que haya ido Paulino, da igual quien haya ido. Si no hay un buen aval detrás, no hay dinero.
Que no recuerdo, estoy buscando el dato que lo tenía por aquí, creo que eran... aquí está, 1.800 millones de euros en líneas de crédito. Pero esa era la pregunta. ¿El pequeño empresario puede llegar a acceder realmente a algunos de esos 1.800 millones de euros que en suma...?
Sí, pero que esos 1.800 millones, ¿qué requisitos le piden al extratolero, en el caso nuestro? Pues unos avales. Al final no hay ninguna ayuda. Es como si estuviéramos pidiendo un crédito hace 20 años.
Hombre, en teoría son créditos con condiciones más ventajosas, pero en cualquier caso...
Sí, pero si sabemos que esto es un ciclo económico, el tema turístico. Si dentro de 4 o 5 años esto empieza a caer, ¿qué hacemos?
Sí, eso. Ahí entramos en la inversión ruinosa que decíamos antes.
Hablamos de unos planes de amortización, pues hay que coger el lápiz y afinar bastante.
En cuanto a lo de la capacidad de renovación y en la búsqueda del proyecto, a decir, y antes diagnosticamos pues los cambios más posibles, pero ¿se puede hacer por lo del plazo de amortización de 10 años, la ley permite una remodelación progresiva? Quiero decir, una vez presentado ese informe a los técnicos del Cabildo, etcétera, mejor se detectan una serie de cosas que hay que renovar. ¿Se pueden hacer paulatinamente o hay que acometer todas las reformas de golpe? Porque no es la misma la inversión para una que para todas.
Yo me imagino que en cada caso habrá que negociarlo con el Gobierno de Canarias, incluso con los Cabildos, que son los que van a dar las autorizaciones. La autorización previa la tendrá que dar pues los Cabildos para hacer la reforma.
¿Se sienten ignorados por el Gobierno de Canarias? Porque antes mencionaba que las instituciones públicas en este debate, etcétera, pero ¿les han escuchado o creen que se las ha tenido en cuenta a la hora de redactar la ley? No a la hora de pelearla después, digo a la hora de redactarla. ¿Creen que les
Yo te comento, cuenta? Santi, esto es muy fácil. Nosotros el día 17 nos reunimos con doña Rita Emma, la directora general de Ordenación de Turismo. Ya se le ha transmitido a través de la prensa que en mayo presentamos la denuncia contra el Gobierno de Canarias por dejación de funciones y por muchas otras cosas, y ya que la Fiscalía actúe.
Es el procedimiento operativo de AIBAT, presentan denuncias casi por...
Claro, no, tú, lo que hemos hablado desde la primera vez que vinimos por aquí es presentamos la denuncia administrativa, siempre instancia, no nosotros nunca denunciamos, sino instamos al gobierno a que hagan las inspecciones, no las hace, pues ya entonces la competencia mayor que nos queda es juzgado, Fiscalía en Canarias, y si hay que subir un poquito más, pues subiremos a Madrid.
El ruedo decidido, y con la ley igual, ¿no?
No, nosotros con la ley no tenemos ningún problema, mientras que lo que queremos es que todo el mundo cumpla la ley. Si hay un reglamento y todos podemos jugar sobre la misma base, sobre la misma ley, tanto el ilegal como el legal, que juguemos todos sobre la misma base, AIBAT no va a presentar instancia ni pelear contra nadie. Mientras que todos cumplamos la misma regla, todos podemos jugar. Y no hay ni competencia de leal no hay nada de eso.
¿Va detectando ya Luis Bravo de Laguna picaresca en este sentido de la ley de la renovación en cuanto a los extrahoteleros?
¿Picaresca en qué sentido?
¿Va viendo venir gente que ya va encontrando la letra pequeña en la ley para poder encontrar un resquicio o para no renovar o para no hacer del todo lo que la ley le obliga?
Renovar hay que renovar, obligado. La ley no te permite. Siempre hablamos de uso turístico. Todo lo que sea fuera de uso turístico, pero todo lo que esté dentro del uso turístico hay que hacerlo.
Luego está la cuestión que también permite la ley de los, si no utilizo mal la palabra, los condominios. Es decir, que una misma unidad alojativa se utilice para alojamiento una época del año y para explotación turística el resto del año. ¿Qué opinión le merece esta nueva fórmula que plantea la ley para poder dividir, digamos, el uso durante el tiempo de las camas? ¿Cree que puede ser una solución para...?
Hombre, actualmente se está haciendo, eso no es una novedad. Actualmente lo que es temporada alta se utiliza para la explotación turística y en temporada baja lo utilizan los propietarios, pero no para alquilar, sino para su uso particular, pero se está haciendo hace 30 años.
Pero ahora sí que viene recogido de una manera más establecida por la ley, que antes no estaba tan claro, ¿no?
Sí, pero bueno, si lo que te dice la ley, lo que no se puede alquilar entre particulares. Tú como condominio, con tu propiedad, puedes vivir en la propiedad, lo que no puedes alquilarlo.
Uh-huh. ¿Y eso puede ser quizá uno de los resquicios que se aprovecha? Bueno, por ahí no hay por dónde...
Sí, seguirán alquilándolos por su cuenta, como se está haciendo actualmente. Mientras que no actúe la administración, poco podemos hacer.
Ese es el caballo principal de batalla de AIBAT, ¿no?
Bueno, por eso nosotros ya trasladamos esto a la justicia y el fiscal, pues, si ve algún delito de algún político, de algún funcionario, pues cada uno tendrá que acarrear con su carga. Estamos evitando llegar a eso, pero claro, si hablamos de 300 apartamentos en Gran Canaria, todavía no hemos pasado ni en Fuerteventura, ni en Lanzarote, ni en Tenerife. ¿A qué vamos a llegar? ¿A 1000 complejos?
¿Cuántos complejos extrahoteleros hay en Gran Canaria que no sean de una comunidad de propietarios? ¿Lo podemos calcular?
No, imposible.
¿Por qué es imposible?
Porque no está regulado, no hay un censo, no hay nada. El censo que nosotros miramos a través del patronato, no sabemos si lo gestiona la comunidad de propietarios o lo gestiona el explotador.
¿Y cómo afecta que un complejo esté regido por una comunidad de vecinos? Porque es una cosa que a veces es complicada de entender para los que obviamente no estamos en el sector del periodismo y muy vinculados al turismo, pero hay cosas que se nos escapan. ¿Cómo funciona un complejo de apartamentos que tiene una comunidad de vecinos a la hora de la rehabilitación? Porque a lo mejor hay algunos propietarios que no quieren, pero si la ley los obliga.
No.
¿Cómo funciona eso, Luis?
Santi, esto es fácil. Lo que te van a decir la ley es que si tú eres de una llave, tú tienes que adecuar a tu complejo a una llave. Lo que los vecinos lo que no querrán es, si es una llave, subirlo a 3 estrellas. Eso es otra cosa. Eso es un cuono que tienen que ponerse de acuerdo todos los vecinos.
¿Unanimidad?
Unanimidad, exactamente. Y subir las 3 estrellas. Pero en el caso que han habido, que me comentaste antes, en el Santa Mónica, lo que quieren subir es hacer un hotel 4 estrellas. Los propietarios no están de acuerdo. La reforma es obligatoria, la que obliga el gobierno de Canarias, pero con la misma calificación que tiene. Si el Santa Mónica ahora es una llave, pues una llave se tiene que adecuar a la nueva ley de una llave. Pero en el caso de Santa Mónica lo que quieren hacer es un hotel de 4 estrellas. Los propietarios dicen que no, pues lo tienen difícil.
Aunque haya uno que diga que no,
claro,
ya no puede obligarle, ¿no?
Lo tiene muy complicado.
Porque es una inversión a repartir entre todos. Vamos, una cuestión de división de metros, supongo, ese tipo de cuestión per cápita, por así decirlo.
División,
¿no?,
de metros y es cambiar todos los estatutos. Complicado, un poquito muy complicado.
¿Tiene futuro eso? No solo en el caso del Santa Mónica, quiero decir, en este tipo de complejos que se rijan por una comunidad de propietarios, etcétera, ¿cree que realmente habrá alguno que pueda llegar a progresar, a convertirse en algo superior, una categoría superior de lo que era, o es muy complicado en una comunidad de vecinos que se produzca esa unanimidad? Bueno, es realista, quiero decir.
Yo creo lo que hay que hacer, porque al final la valoración, aunque tú le pongas un 4 estrellas, la valoración te la hace el tour operador. Hay complejos en el sur que son de una sola llave y actualmente se venden en el tour operador como si fuera un 3 llaves o un 3 estrellas, sin ningún problema. Porque la valoración, aunque tú le pongas muchas estrellas, si cuando va el tour operador no te lo valora, da igual. en el caso de este complejo que hablamos en Santa Mónica, si no quieren, la reforma hay que hacerla, lo que tendrán es darle un servicio al cliente. Y ir al tour operador te lo valora y posiblemente te lo valore como un 4 estrellas.
¿Suele diferir la valoración de oficial, digamos, de las llaves con la del tour operador?
No.
No debería, ¿no?
Ah, el tour operador va. Aunque sea una llave y tú lo tienes muy bonito, él te va a pagar como... Si lo tienes bonito, funciona bien, te paga como un 4 estrellas. Debes pagarte a 25 o 22 euros, te paga a 35 porque tienes el complejo en buenas condiciones.
Bueno, pero ahí sí es lo que hablamos antes de la renovación, del mercado. Es decir, si nosotros renovamos, sí, pero, estamos en otra posición de negociación con el turoperador, ¿no?
Una cosa, sí, pero estamos hablando de una cosa es renovar y otra cosa es subir categoría. ¿Vale? Renovar es renovar. En el caso de esto que de lo que hablamos, de una llave, el turoperador va y te va a pagar 22 euros. Bien. Si le arreglamos el complejo, ¿cuánto nos va a pagar? 26 euros o 24. Hemos subido 2 euros, 3 euros. Hay que hacer el plan de amortización. A ver si eso con estos 3 euros, 4 euros que nos sube el turoperador, compensamos la obra que hay que hacer. No solo el apartamento. Estamos hablando de piscinas, estamos hablando de contraincendios, estamos hablando de cosas que no es un pintadito. No, no. Estamos hablando de cosas de tal vez la inversión por apartamento 6.000, 7.000, 8.000 euros.
Eso es lo que calcula en la ley, uno de los anexos, la ley, ¿no? Que
pero eso para subir, eso para subir categoría.
Es para subir.
Eso para subir categoría. Pero estamos hablando que en la misma categoría, ¿cuánto va a costar?
Que es lo difícilmente rentabilizable, ¿no?
Claro. Es que tenemos que, el extrahotelero, en el caso nuestro, tendrá que coger, hacer un buen plan de amortización y cuánto le va a subir el tour operador. Uno de los trabajos que está haciendo, que va a hacer a EBAT en un año, año y medio, es hablar con el tour operador y poner unas condiciones de precio.
Como unas condiciones de precio. ¿A largo plazo te refieres para la amortización? No.
El tour operador puede coger un complejo de 50 unidades y apretar el precio. Mientras que si nosotros, va con 10.000 camas un tour operador, ponemos las condiciones nuestras.
O sea, una especie de negociación conjunta.
Hombre, claro.
¿La cooperativa? No es...
Hombre, no hablamos nunca de cooperativas, pero sí. Tenemos que marcar unos precios para que se respete, sobre todo siempre al pequeño. Aquí un complejo de 300 unidades no tiene ese problema, pero un complejo de 20, 40, 50, 60 unidades tiene problemas para negociar.
¿Hay abuso de poder por parte del turoperador, entonces, en este caso, no?
Hombre, no vamos a decir abuso de poder, pero bueno, maneja el mercado y sabe hasta dónde puede llegar, sabe hasta dónde aprieta y, hombre, es malo para el pequeño. Siempre estamos hablando que el que es grande no va a tener ningún problema nunca. El pequeño sí.
De todas maneras, antes hablábamos de la época dorada actual del turismo, del turismo aquí en Gran Canaria y en Canarias en general, y así lo avalan las cifras de visitantes y el volumen, ¿no? Como decíamos antes del año 2013. Pero quizá ahora sí es una buena época para negociar contratos, porque ahora mismo las expectativas son altas, etcétera. Los problemas son a 2 o 3 años vista, ¿no? Cuando la situación en el resto de destinos competidores se vaya normalizando, ahí sí que vamos a tener un problema de negociación con el tour operador, ¿no?
Se está firmando con garantías 2 años.
2 años máximo, lo más adelantado, ¿no?
Lo que yo he oído, no sé si habrá alguna garantía más, pero a día de hoy se está firmando garantía. El problema de la garantía que me dicen es, firmamos garantía pero descontamos dinero.
Vamos, que es lo mismo, pero repartido en más tiempo, ¿no?
Claro, firmamos garantía durante 6 meses, que es lo que se firma solo en el invierno. Por esa garantía, pues, si antes te pagaba 36 euros, este año estos 2 años te voy a pagar a 34. Cuando sube el agua, sube la luz, sube el sueldo, sube todo. Complicado, ¿eh? Muy,
o sea,
complicado.
Ha tocado un tema ahí clave, es verdad, porque se trabaja a eso, 6 meses vista, 1 año vista, 2 años vista, en los contratos con la tuve operación, pero los gastos generales, etcétera, en el país suben sin que nosotros podamos, por supuesto, ni interferir en ello, ni preverlos. Es decir, que puedo negociar ahora con un teleoperador el precio, esos 34 euros para dentro de 2 años, pero es que igual mañana sube la luz otro 10%, como ha intentado subir el último mes.
La luz sube, el agua sube, todo sube.
Claro, pero de repente hay subidas disparadas y ahí te puedes comer el margen de beneficio rápidamente, ¿no?
Hombre, yo creo que los márgenes de beneficio son muy, muy, muy cortos a nivel hoteleros, extrahoteleros hoy en día.
¿Cuánto puede ser, más o menos, de media, el margen de beneficio de un extrahotelero pequeño?
Depende del verano, porque el invierno vas a sacar una buena rentabilidad. Si el verano te viene mal, lo que has conseguido en invierno lo pierdes en verano.
Sí, que es el caballo de pelea de muchos complejos, ¿no? En verano sobrevivir, pasar la travesía en el desierto.
Exacto.
Y en el invierno hacer y intentar no comerse en verano los beneficios del invierno.
Sí, echar gente a la calle es complicado. Pues lo que tenemos que competir en Canarias es buscar destinos en verano para que esas personas vengan hacia Canarias. Nunca se ha hecho. Es lo que tenemos que trabajar.
Hombre, desde la ITV, estos días también estamos escuchando voces. Fernando Fraile, por ejemplo, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, que valoraba la importancia del turista alemán porque es muy poco estacional, es decir, es muy regular durante todo el año, ¿no? Hay que buscar también ese tipo de perfiles. No solo el alemán, que por supuesto ese ya lo tenemos, digamos, consolidado, pero turistas a los que, entre comillas, no les importe tanto la época del año en la que venir, ¿no?
Eso. Incluso el peninsular. Lo hemos dejado un poco abandonado y tenemos que ir a la península, que siempre ha sido un feudo bueno para Canarias, para el verano.
¿Ha cambiado mucho el gusto del turista? Acabo de dar un bandazo en la pregunta, pero es que me ha venido a la cabeza. ¿Ha cambiado mucho el gusto del turista que nos visitan en cuanto a lo extrahotelero? Porque antiguamente, lo leía algún artículo de opinión de hace tiempo, les gustaba que hubiera cocina en los búngalos. Ahora prácticamente las cocinas de los búngalos no se usan porque prefieren que se lo den todo hecho. Hoy en día es casi inconcebible un complejo que no tenga aire acondicionado, o que el wifi es importante. ¿Van cambiando esos gustos? Porque quizá eso no te obliga el gobierno de Canarias a renovar, pero es que también tienes que ir primero al día de los gustos del cliente, ¿no?
Bueno, yo creo que el wifi sí debería ser ya gratis, todavía cuesta, pero bueno, debería ser gratis. El tema del aire acondicionado ya es un lujo. Un lujo, porque a los precios que están pagando va a ser un lujo.
Y en ese ejemplo de la cocina, por ejemplo.
Y el todo incluido se estila, ya está, sabemos, pero todavía hay muchos complejos que no pueden tener el todo incluido porque un complejo de 20 o 25 unidades no puede tener un todo incluido.
No digo incluso un todo incluido, pero es una media pensión que, sí, que haya restaurante en el bungalow y no tener que preocuparse de...
Yo creo que el 60-70% de las camas en Canarias, de los extrahoteleros de Canarias, tienen ya la media pensión. Ya vienen contratados con la media pensión.
Claro, por lo tanto es más personal, es una inversión en la propia cocina y sistemas, etcétera, del complejo. Exacto. Pero luego también has invertido una neverita, una pequeña vitrocerámica y tal, que a lo mejor ya no le das utilidad. Es una cuestión compleja que a lo mejor mañana tiramos en una dirección.
Y si cambia algún día el mercado y volvemos a los 15 años atrás o 20 años atrás.
Bueno, pero entonces igual quizás las neveritas quedan obsoletas, ¿no?
Ya, pero pues que todo cambia. Hay que recordar que estos son ciclos económicos. Ahora nos va muy bien con el tema del todo incluido, que es lo famoso, y las medias pensiones, y tal vez dentro de 8, 10 años, 12 años, vuelve todo hacia atrás y volvemos a empezar de nuevo.
Bueno, y nos va muy bien para algunos, porque hay también quien ataca al cuello del todo incluido. O sea, quiero decir, industria accesoria, restauradores, bares, locales, restaurantes, etcétera, que atacan. Dicen que el todo incluido está destruyendo el...
Destruye, pero también yo creo que también destruye el los apartamentos ilegales, porque son gente que viene por 15 días, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y esa gente no consume en bares, restaurantes, solo compra en supermercados.
También es verdad. Hay que pensar también en las largas estancias. Vamos a ir haciendo un primer alto. Nos hemos quizá pasado un poquito de tiempo, pero estamos aquí enfrascados analizando el sector extrahotelero y la renovación. Vamos, si le parece, don Luis Bravo de Laguna, a darnos un pequeño brinco y enseguida regresamos en más aquí en Búngalo 103. Hasta ahora.
El brinco.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
Esta semana en El Brinco volvemos a visitar nuestro continente más cercano. Volvemos a África y aterrizamos en Dakar. Una ciudad que se extiende a través de la península de Cabo Verde, una mezcla de pueblos y ciudades coloniales francesas, y aún así su belleza no está en su arquitectura, sino en su ambiente y su gente. Calles calurosas llenas de polvo y lugareños desfilando en una explosión de colores brillantes y telas. En los mercados y en la Medina, el turista se verá inmerso en un ambiente donde podrá experimentar y ver la vida cotidiana de Dakar. Carros tirados por caballos, cocinas abiertas que sirven comidas baratas y puestos improvisados de venta de gran variedad de productos. Todo ello ambientado con una banda sonora constante, el jazz de Senegal. Hoy en El Brinco, Dakar.
Marlene y Tarzán serán suyos. En Radio Canarias, Bungalow 103.
Los oyentes imaginarán que durante este brinco, don Luis Bravo de Laguna, el presidente de AEBAT, y yo seguimos hablando, no nos quedamos callados en silencio, porque seguimos hablando de cuestiones que hay que tratar sí o sí en un programa como este de turismo, en el que estamos hablando de la renovación extrahotelera. Don Luis me estaba comentando, es que hay un proceso también importante en esta nueva ley, que es el paso por el registro. Sí, prefiero que sea el propio Don Luis el que se lo explique a los oyentes. ¿Cuál es ese punto de la ley, artículo 23?
Artículo 23.
Que a usted le parece digno de destacar.
Debe de atenerse al uso turístico. Aquí lo que dice este artículo es que todos los complejos de uso turístico, sean en Gran Canaria, en Fuerteventura, Lanzarote, en Tenerife, Canarias en sí, tienen que ir a pedir en el ayuntamiento un certificado urbanístico para saber de qué es la parcela, si es de uso exclusivo turístico, uso mixto. Una vez tenga esa certificación, de obligada condición tienen que ir a inscribirla en el registro de la propiedad, la parcela.
¿Y con esto qué impedimos? ¿Qué arreglamos?
Esto lo que estamos impidiendo es engañar al que compra. Le estamos diciendo al que compra que es residencial. Eso es mentira.
¿Y se hace? ¿Es práctica habitual? Pregunto.
Sí, claro. Práctica de las inmobiliarias donde le dice al usuario que compra que ahí puede vivir y ahí puede hacer lo que quiera. Incluso lo hemos puesto en prensa hace poco también diciéndole que vamos a entrar un procedimiento nuevo y vamos a preguntarle al ayuntamiento por qué dentro de un uso turístico se puede empadronar una persona como primera residencia.
Cosa que lo permite actualmente.
Sí, actualmente.
De
sí,
la seguridad hasta sus palabras.
Digo. Hasta que Aebat empiece a andar por ese camino, que iremos por los ayuntamientos y vamos a preguntarle a los ayuntamientos por qué dentro de esos usos hay empadronamiento.
Cuando es en semántica de entendimiento contradictorio, ¿no?
Hombre, lo vemos, ¿no? Esto es como si tenemos una nave y metemos gente dentro de la nave a vivir. Creo que no. Y sobre todo que le estamos dando primera residencia dentro de un uso turístico.
¿Y el turista sabe esto?
No.
¿Y es habitual reclamaciones o consultas de compradores que digan, ¿y esto ahora?
Nadie sabe nada. A partir de que nosotros lo comuniquemos por el medio que te comenté antes...
No, pues, dígalo, porque lo hemos dicho fuera de micrófono.
Bueno, vamos a Eva va a crear un periódico propio, saldrá cada 15 días, donde solo hablaremos de noticias turísticas en 6 idiomas para que le llegue al usuario turístico.
Un boletín de advertencias en este caso, respecto a esto, ¿no?
No nos dedicamos a hacer prensa porque no venimos de la prensa, pero sí vamos a comunicar a través de la ley y a través de un montón de cosas que tenemos que sacar para que el turista que esté comprando aquí en Canarias sepa lo que esté comprando, que se tiene que atener, igual que nosotros fuéramos a otro país, nos tenemos que atener a la ley de ese país, pues nosotros tenemos en Canarias una ley específica para uso turístico, en España no hay, solo en Canarias, uso turístico. Son cosas que en su momento los políticos lo hicieron bien, lo que pasa es que se hace la ley pero no se aplica, entonces ¿para qué la queremos?
Son los grandes caballos de batalla de las leyes, ¿no?
Claro.
¿Y es habitual? O sea, ¿qué volumen de compra puede ser estos turistas que definitivamente quieren adquirir una propiedad aquí, etcétera? Pues tenemos la imagen del turista que viene, se queda.
Yo la estadística no la sé, Santi, pero yo creo que el 60%, 80% se está comprando en Canarias son extranjeros. Aquí no hay liquidez ahora mismo, ningún canario tiene tanta liquidez para comprar. Lo que se está comprando, lo que se está vendiendo ahora mismo es extranjero. Pero no se le está explicando lo que hay que explicarle.
¿Y tiene marcha atrás cuando uno compra una propiedad creyendo que es residencial y al final descubre que es el objetivo? ¿Tiene marcha atrás? ¿Qué actualmente, antes de la aplicación artículo 23?
Los que ya están hechos, pues no se le puede hacer nada porque la ley es posterior. Pero lo que las nuevas hace 2 semanas un presidente de una comunidad nos hace llegar una compra-venta dentro de su complejo donde no se nombra esta ley. Cuando nosotros creo que recuerdo que fue julio del año pasado, el registro se le manda un burofax al registro de la propiedad y un burofax al registro notario diciéndole que las compraventas tienen que ir con esta ley, con la ley de 2013 del gobierno de Canarias. No se aplica. Pues bueno, cada uno en su momento, como todo esto va a ir a fiscalía, pues ya el fiscal llamará a los notarios, los registradores, llamará a todo el mundo. Esto es una cosa de posiblemente de un año de testigo de todo.
Yo es que no quiero ser agorero, pero como muchos ciudadanos han perdido la fe en la justicia por la lentitud, incluso en la burocracia, por la lentitud de la maquinaria pública, etcétera, y ustedes tienen muchos frentes abiertos, realmente confían en que, bueno, es que no queda otra, aunque confiar, ¿no? Pero confían en que todas estas situaciones denunciadas, reclamadas, probadas, etcétera, al final acabe.
¿Cuál es el interés de Aebat? Bueno, aparte de acabar con el tema de los ilegales, sacamos en prensa, hará unos días, decimos que son 28 millones de euros mensuales lo que está, que no se controla. Y estamos hablando de 20.000 a 30.000 puestos de trabajo. Yo creo que es interés general para Canarias que esto se ponga ya a actuar. ¿Que el gobierno canario no actúa? No pasa nada. Nosotros vamos a fiscalía, vamos a denunciar a los responsables turísticos. Dentro de 2 años o 3 años, esos responsables turísticos posiblemente ya no estén, pero son responsables de un delito. Después ya cada uno tendrá que correr como pueda.
La persecución de la justicia. Claro. Pues se lo digo, que tiene fe en la justicia, que aunque actúa despacio, al final acaba...
Hombre, si hay un delito, me imagino, seguro que van a actuar. Por eso le estamos diciendo al gobierno canario, oye, que estamos presentando instancias. Delegación de gobierno, oye, que estamos presentando instancias. Que tú me des un escrito, llámese el gobierno de Canarias, llámese delegación de gobierno, diciendo, yo no tengo ninguna responsabilidad, bueno, no pasa nada. Ya cuando llega la fiscalía, ya la fiscalía dirá si tú tienes que actuar o no tienes que actuar. ¿Por qué estamos presentando en la delegación de gobierno?
Perdón, ¿son los únicos AEBAT que hacen este tipo de actuaciones, que se molestan en reclamar, en denunciar, en instar al gobierno de Canarias a que actúe? ¿Son los únicos? Pregunto.
Yo creo que sí.
¿Y por qué? Quiero decir, si tan flagrante es, esos 28 millones de euros mensuales.
Nosotros llevamos, como tú conoces, llevamos menos de un año. Empezamos en junio del año pasado, llevamos menos de un año y, hombre, hemos hecho, yo creo que hemos hecho unas 20 o 25 actuaciones ya entre el gobierno canario, delegación de gobierno, cabildo, hacienda. Nadie va a hacer nada. Como cada cosa pertenece a un cuerpo político, unos PP, otros PSOE, otros coalición... Pues esto no camina. Como ninguno se van a poner de acuerdo, la única forma de poner los acuerdos es que lo llame el fiscal.
¿Y por qué nace AEBAT hace un año? Porque...
Por el intrusismo. El presidente, que soy yo, soy un afectado del intrusismo, pregunto quién nos puede defender y nadie nos defiende. Es preocupante. Donde esa guerra me la ganaron los ilegales.
¿Esa guerra?
Esa guerra, esa denuncia me la ganaron. Me sancionan a mí y no sancionan a ningún ilegal.
No, y aún así usted confía en la justicia, ¿no?
No, pero me denuncia el gobierno de Canarias, no la justicia no tiene nada que ver en esto.
Y le preguntaba esto porque hay otras patronales, entonces por eso me sorprende, o no me deja de sorprender, que sean los únicos que, ante una situación como la de que denuncia a AEBAT, no vayan de la mano. Quiero decir, en teoría saldría todo el sector beneficiado. ¿Por qué otras asociaciones, por qué otros no van? Quizá porque a lo mejor sus métodos quizás son demasiado expeditivos enseguida, esas instancias, eso como una técnica más agresiva, ¿no?
Como tú verás, Santi, aquí no buscamos amigos. Al actuar como estamos actuando, pues posiblemente estemos buscando más enemigos que amigos. Es fácil entender.
¿Y es buena idea hacer enemigos en este sector? O en esta situación, quiero decir. Si...
Los enemigos, si cumplimos la ley, no hay enemigos. Lo único que estamos diciéndolo a las autoridades... Si tú sacas una ley, cúmplela. Que se la sacan ustedes, políticos, no la sacan los empresarios, la saca un político. ¿Que faltan medios humanos? Bueno, faltarán medios humanos, pon los medios humanos.
Hay mucho... Esta pregunta es un poco complicada, ¿eh? Aviso. ¿Hay amiguismo, entiendo, entre otras asociaciones de empresarios o equivalentes con las instituciones públicas?
Que yo sepa, no. Si me entero, denuncio, seguro.
Qué contundente. Por cierto, por no dejar esto atrás, hablando de cuestiones políticas y demás, le quiero preguntar su opinión personal o por su cargo como presidente de AEBAT. ¿Qué le parece esta cuestión de la moratoria? Porque hay dos líneas de opinión principales con esto de la moratoria que se ha implantado por el recurso al Constitucional. Que el gobierno central ha hecho bien en pos de garantizar la seguridad jurídica de nuestro sistema turístico, o de los que creen que ha sido una metedura de pata que al final es el perro del hortelano.
Bueno, complicada es la pregunta. Nosotros lo que decimos a AEBAT es, ¿por qué no se regula todas estas camas ilegales? Cuando esto esté regulado, podamos construir todo lo que queramos hacer.
¿O renovar todo lo que queramos renovar?
Primero regulamos, hay que regular lo que tenemos, y después construir lo que no se puede. Yo pienso, no quiero construir más sin regular lo que tenemos, porque lo que hacemos es destruir al pequeño.
Aunque su primo José Miguel Bravo de Laguna, el presidente del Cabildo, con el que comparte un parentesco familiar, sí que apuesta porque se puede, que todavía queda suelo por consumir en Gran Canaria y que aún así se podrían construir esos famosos hoteles de 4 estrellas más allá de la renovación, de la reconversión, como hablábamos hace unos minutos de subir. ¿Cree usted que en Gran Canaria se puede seguir consumiendo suelo?
Sí, hombre. nosotros que venimos, yo que vengo del mundo de la
construcción. Porque es una de las guerras entre el gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria.
Construir se puede construir, igual que en Fuerteventura, Lanzarote y en Tenerife. El suelo de uso turístico queda bastante. Incluso hay planes parciales aprobados en su momento a través de la Comarca que se pueden hacer. Si por suelo no hay problema. Yo lo que veo es, si seguimos construyendo sin regular lo que tenemos, complicado. Porque cada vez los funcionarios serán los mismos. ¿Y quién nos controla a este ilegal? Yo creo que todas las administraciones públicas tendrán que buscar funcionarios y empezar a hacer las inspecciones que hay que hacer, y después empezaremos a hacer lo que hay que hacer. ¿Sí? ¿Hay que construir hoteles de 4 estrellas? Los haremos. Siempre y cuando regulando, siempre y cuando esté todo regulado ya. Pero no haya ilegales.
Haciendo una metáfora, no sé si absurda, igual de repente doy en el clavo. Estamos construyendo una mesa con una de las patas que tiene termitas, una mesa de madera y una de las patas tiene termita, que es la irregularidad o el intrusismo. Estamos construyendo un sector turístico.
Tres patas. Construir más teniendo los ilegales, no estamos haciendo nada.
¿Se nos puede caer el chiringuito? No.
Sí, ¿por qué no? Recuerda que hablábamos siempre de ciclos económicos. Estamos en la bonanza. Y si llega otra vez la no bonanza, ¿qué hacemos?
¿Tiene capacidad el pequeño empresario, porque la ley así lo permite, y antes lo hablábamos, pero de lanzarse a la piscina, por ejemplo, tengo un complejo de 3 llaves o 3 estrellas y se lo vendo a un hotelero, quizás es el momento de a lo mejor vender a un externo que se encargue de renovar, quizás es el momento de deshacerse de camas, a lo mejor un empresario sería una buena oportunidad para que a lo mejor un inversor externo comprase esas camas y aprovechando esas condiciones que dice el gobierno de Canarias, que en función de la inversión, tenemos por aquí el cuadro, pero bueno, es un cuadro técnico que no procede, pues aumentas un 25 y en el caso de que aumentes pues un tanto por ciento más, etcétera, y podrá así aumentar el número de camas. ¿Es una buena oportunidad para que el pequeño empresario venda o puede ser contraproducente porque entonces a lo mejor es dejar todas las camas en manos de muy pocos?
Yo creo que la ley no va por número de camas. Sube la edificabilidad, no se habla de más camas.
No, pero sí que permite al porcentaje de...
Sube el porcentaje de construcción, pero no significa que el porcentaje de construcción sean más camas. Todo eso tiene letra pequeña.
Pues en esa letra pequeña algunos no habíamos recaído.
Todo eso hay que estudiar, ¿eh? Porque te dice edificación por metro cuadrado y por el coeficiente que te dice. Eso no signifique que son más apartamentos.
Pero incluso si lo reconvertimos en un hotel...
Nunca estamos hablando de más apartamentos, estamos hablando de más edificabilidad. Y esa edificabilidad...
La mayoría de espacios y demás, pero
claro,
la más cara.
Claro, claro. Todo eso, político, eso tiene letra pequeña, eso hay que estudiarlo, eso hay que coger un arquitecto que esté especializado en turismo, eso sí, y mira la letra pequeña. Nosotros habíamos reunido con varios estudios y no lo tienen claro todavía.
Estudios de arquitectos, ¿no?
Claro, claro.
Es el momento también de invertir... Bueno, voy a formular la pregunta de otra forma. La inversión privada que se pueda realizar, porque es verdad que ya hay algunos que están renovando. O sea, hemos visto noticias de los políticos visitando las obras, al alcalde de San Bartolomé visitando obras que ya están finalizando de renovación, etcétera. Pero la inversión pública va acorde a la privada, es decir, vías, alumbrado público, rotondas, carreteras, etcétera, ¿va acorde también?
No.
Quiero decir, a lo mejor yo renuevo, pero luego la calle que tengo delante...
En los escritos que te pasé está muy claro. Nosotros hemos instado al Ayuntamiento Mogán. Hay que darle las gracias al señor Paco González, que me recibió, porque ya nosotros íbamos a estar en el juzgado porque no nos hacían caso. El arreglo de 11 calles que van a hacer en Puerto Rico. Estuvimos detrás del concejal de turismo más de 3 meses, no nos atendía. Llamo al alcalde si nos atiende. Y nos da un escrito donde a partir de junio se van a arreglar 11 calles en Puerto Rico. Eso es importante.
Se mueve, por tanto. Escuchan, es decir, en algunos casos.
Nosotros le damos hasta la junio. Si en junio no empieza, pues entonces nosotros procederemos a la vía judicial. ¿Por qué? Porque el desperfecto que hay en calles... Nosotros, el tema de Mogán se denunció en infraestructura turística del gobierno de Canarias. Parece que hubo algún movimiento y parece que ha caminado. Si en junio del 2014 no hay ningún movimiento en Puerto Rico, nosotros posiblemente iremos también otra vez a la vía judicial, porque no se puede tener calles como están en Puerto Rico. Acaba de decir, me obliga al extrahotelero que lo tenga al día en todo y sales a la calle y da pena.
Sí, los famosos centros comerciales que también se van quedando atrás.
Y calles.
Y calles, sí, alumbrados, asfaltados, etcétera.
Asfaltado y acera y escalera y todo.
Pues don Luis Bravo de Laguna, se nos va apurando el tiempo de este Bungalow 103 de hoy. Nos queda escuchar las protestas y las quejas del Guiri se queja y enseguida regresamos para despedir el programa de hoy.
Cuando uno se va de vacaciones, se marcha para descansar y recargar pilas, entre otras cosas. Por eso entendemos los lamentos de un oyente que nos escribe esta semana y nos dice que tanto hablar de la renovación y remodelación en Canarias, pero lo primero que han de renovar son los colchones y sobre todo las almohadas en algunos alojamientos. Nuestro amigo, al que se le nota su falta de sueño reparador, asegura que se ha topado con algunas almohadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esperamos que pronto pueda descansar como es debido y la próxima vez que duerma fuera de casa consiga el descanso que necesita y que merece. Ya lo saben, si ustedes tienen también alguna queja, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Lástima que el reloj en esto de la radio sea el que mande. Tenemos que despedir ya a nuestro invitado de hoy, don Luis Bravo de Laguna, presidente de AEBAT, la Asociación de Empresarios de Búngalos y Apartamentos Turísticos, que ha vuelto a compartir espacio en este Bungalow 103 con nosotros. Don Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Santi.
Y hasta la próxima, que seguro que la habrá.
Sí.
Nosotros que nos despedimos ya, recuerden, pueden interactuar con nosotros en facebook.com/Radio Canarias y en Twitter en el perfil @radio-canarias. Pueden escuchar, por supuesto, también este programa el martes en redifusión a la 1 de la tarde, a partir de la 1 de la tarde. Y nosotros que nos despedimos, como siempre, bye bye y hagan turismo.